Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Os saluda Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Hoy nos disponemos, como cada día, a prestar atención a algunos de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Este es nuestro sumario. La primera parte del informativo la realizaremos en conexión directa con La Paz, en Bolivia. Allí el presidente Carlos Mesa presentó su renuncia, que deberá ser tramitada por el Congreso. Estaremos con la red Herbol en La Paz para que nos cuenten el panorama completo de la renuncia del presidente boliviano. Además, grandes empresas petroleras multinacionales hacen grandes negocios en Guinea Ecuatorial gracias a la corrupción. Y tendremos un reportaje. Un juez federal de Maryland en Estados Unidos ha condenado a un ciudadano de ese país a 15 años de prisión por haber abusado de menores de edad en Camboya. Hablaremos de la realidad de las redes de abuso sexual a menores en ese país.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Es por esto que creo que mi responsabilidad es decir, hasta aquí puedo llegar.
Renunció el presidente de Bolivia. Esas eran sus palabras. Carlos Mesa presentó en la noche del lunes su renuncia, la que deberá ser tramitada por el Congreso. Pero el país está paralizado. Las carreteras cortadas, hay escasez de combustibles y falta de alimentos. La situación se hizo insostenible y el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, se quedó sin opciones. Presentó su renuncia. Dijo que no quería ser un estorbo para la búsqueda de soluciones. Ni la mediación de la Iglesia salvó al gobierno, pero la crisis no se acaba. Bolivia sigue con sus carreteras cortadas y aunque la Constitución dice cuál es la línea de sucesión, los movimientos sociales piden que asuma el presidente de la Corte Suprema como presidente en funciones. Gracias al trabajo en red con ALER en América Latina y la red Herbol en Bolivia, Augusto Peña y Guimer Zambrana, desde La Paz, nos presentan el panorama completo de la renuncia del presidente boliviano.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Efectivamente, anoche al promediar las 21 horas con 30 minutos, el presidente Carlos Mesa renunció al cargo. Renunció tras violentas jornadas de movilización desde sectores sociales que exigen la nacionalización de los hidrocarburos que se encuentran en manos de las transnacionales y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esta decisión va a ser considerada en el Congreso Nacional, donde una mayoría de los partidos denominados tradicionales, ha adelantado que aceptará su dimisión. Para esta oportunidad hemos invitado al periodista Guimer Zambrana, que forma parte del equipo de la Red Herbol, para ir desmenuzando, para ir identificando cuáles han sido las causas para que Carlos Mesa renuncie a su cargo y cómo vemos el futuro de Bolivia a partir de esta dejación de cargo. Guimer, buenos días.
¿Qué tal, Augusto? La posibilidad de renuncia del presidente Carlos Mesa se había abierto días atrás en el espacio de diálogo que instaló la Iglesia Católica con los líderes políticos del país. Se había comenzado a hablar de esta posibilidad, pero el recrudecimiento de los movimientos sociales aceleró la determinación del primer mandatario, que dejó su cargo en manos del Congreso. Un Congreso que hasta este momento no sabe en dónde y cuándo va a realizar la sesión en la que debe analizar el pedido presidencial.
Desde que asumió el cargo, Carlos Mesa tuvo que afrontar una sucesión de conflictos sociales, demandas insatisfechas, tanto regionales como de distintos sectores sociales, al extremo que en varias oportunidades la ciudad de La Paz, que congrega a casi 1 millón de habitantes, continuamente sufría las consecuencias de aquello. Al extremo que ahora, por ejemplo, inclusive estos movimientos sociales habían señalado que Carlos Mesa no era el problema. En realidad, las demandas eran de fondo.
Escuchemos al presidente Carlos Mesa el momento en que le anunciaba al país que dejaba Palacio de Gobierno.
Es por esto que creo que mi responsabilidad es decir hasta aquí puedo llegar. Es por esto que mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Una renuncia que tiene un solo objetivo: el objetivo de que la sociedad boliviana tome conciencia de que el desprendimiento tiene que ser genuino, que el cálculo personal tiene que quedar de lado y la solución de nuestros problemas tiene que basarse en el mejor interés de todos. Esto implica la necesidad de que el Congreso Nacional pueda reunirse. Yo quiero pedir y exhortar vehementemente a quienes están en posiciones duras, en posiciones poco transigentes, que no bloqueen la posibilidad de que nuestro Congreso se reúna al más corto plazo posible para discutir exclusivamente este tema y para darle una viabilidad al futuro del país. Quiero pedir vehementemente a quienes están por la línea de pedir la nacionalización de los hidrocarburos que establezcan su petición en el marco de lo que es razonable dentro de la constitución política del Estado y en función del respeto al gobierno legalmente constituido. Que ese debate es un debate que no puede hacerse fuera de la constitución y fuera de la ley, porque no va a ser viable.
Facilitar el camino hacia las soluciones, Augusto. Ese fue el argumento con el que el presidente dejó anoche en manos del Congreso su renuncia al cargo de presidente de la República de Bolivia.
Aunque las organizaciones sociales que se habían movilizado durante estas dos últimas semanas y que inclusive ha provocado el corte de caminos en 7 de los 9 departamentos, entienden que Carlos Mesa no quiso nacionalizar los hidrocarburos y tal vez esa haya sido la principal razón por la cual Carlos Mesa decide dar un paso al costado en su gestión gubernamental.
Evo Morales, uno de los líderes de las movilizaciones que se llevan adelante en este momento en Bolivia, considera que puede ser un paso en el camino hacia las soluciones, aunque cree que no es la solución definitiva.
Tiene que ver igualdad en derechos, tiene que ver equilibrio económico, y dentro de ese marco nuestra lucha continuará. En todo caso, sí, hay que reconocer que ha dado una voluntad política el presidente de la República en dejar su renuncia al Congreso, pero acá no podemos permitir que los partidos que hicieron tanto daño al país entren a la presidencia para seguir lastimando. Me refiero a Ormando Bacaríes, como también Mario Cosío, uno de Almir y otro de Menier. Ellos tienen que denunciar a la sucesión constitucional y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se haga cargo de conducir y administrar el país bajo una...
En lugar, Augusto, de responder a las preguntas pendientes que tenía el país, la renuncia del presidente Carlos Mesa ha agregado una nueva pregunta. ¿Quién es el sucesor constitucional? Esa parece ser la gran interrogante a esta hora de la mañana aquí en el país.
De acuerdo a la constitución política del Estado en Bolivia, la sucesión presidencial se da de la siguiente manera. Presidente que renuncia o que se aleja del cargo, automáticamente el presidente del Congreso Nacional es el que asume el mando de la nación. Eso es lo que ocurrió con Carlos Mesa. Pero tras la renuncia de Carlos Mesa, necesariamente tendría que asumir el mando de la nación Ormando Bacaríes, de un partido que se ha venido a menos en estos últimos tiempos, al extremo que en estos instantes los partidos denominados, entre comillas, tradicionales han quedado en offside frente a la opinión pública.
El problema, Augusto, es que Ormando Bacaríes tiene bastante resistencia, particularmente en los movimientos sociales, precisamente por su militancia en los partidos tradicionales del país. Si bien tiene apoyo en las organizaciones gremiales de los empresarios de Santa Cruz, encuentra demasiada resistencia en la otra parte del país. Ormando Bacaríes anoche habló al país y no adelantó absolutamente nada sobre si aceptará o rechazará la sucesión constitucional.
Siempre he sostenido, lo seguiré haciendo, y en particular en un momento tan difícil como este, de que la resolución de la crisis que vive Bolivia es en el marco de la institucionalidad democrática.
Esa la palabra de Ormando Bacadíes, en este momento no está fijada la fecha ni tampoco el lugar en el que se va a desarrollar la sesión de Congreso Augusto que debe analizar la carta del presidente Carlos Mesa.
Algunos sectores consideran que esta actitud cautelosa que asume Ormando Bacadíes tiene dos explicaciones. La primera de ellas va a mover sus cartas en estas horas que quedan antes de la reinstalación del Congreso para tratar de darle viabilidad a la eventualidad de que él asuma la presidencia de la Nación. Un indisimulado deseo que tiene el MIR, su partido político, es que Ormando Bacadíes ocupe ese cargo. Y lo segundo, tratar de buscar consensos a nivel del Parlamento Nacional, él lo había confesado, que hoy en la mañana va a contactarse con los jefes de brigada parlamentaria, con los jefes de las bancadas, para determinar la hora, lugar y fecha de la instalación del Congreso que debe definir virtualmente la suerte de Carlos Mesa, el presidente renunciante.
Y la gran pregunta es, ¿la sucesión constitucional es la solución a los problemas del país? Don Abel Mamani, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, considera que no.
Obviamente, si bien está movilizado durante más de 15 días, va a seguir resguardando lo que es la democracia, pero definitivamente el Congreso tiene que pronunciarse de una buena vez sobre el tema de los hidrocarburos y el tema de la constituyente. No es el tema fundamental la denuncia de Carlos de Mesa. A nosotros lo que más nos interesa es el que se atiendan las demandas que hoy mantiene movilizado al país.
El epicentro de los conflictos en Bolivia, la ciudad de El Alto, considera que la renuncia de Carlos Mesa y su posible sucesión no son la solución al problema que está viviendo el país, sino más bien respuestas concretas a dos temas: nacionalización de los hidrocarburos y convocatoria a Asamblea Constituyente.
Y ustedes, amigos oyentes de América Latina, se estarán preguntando cómo amaneció Bolivia luego del anuncio de la renuncia de Carlos Mesa. Inicialmente debemos indicarles que hay un paro cívico que se está cumpliendo en la ciudad de La Paz, este paro que ve en la misma línea de las demandas de los sectores sociales de nacionalización de los hidrocarburos. Por otro lado, debemos indicarles que el autotransporte también está paralizado, por un lado por una decisión dirigencial y por otra la aguda escasez de carburantes. La ciudad del Alto también se encuentra bloqueada, es decir, no cambió nada en relación al día de ayer.
Mientras tanto, Augusto, los responsables de la Iglesia Católica han anticipado que van a continuar sus esfuerzos por acercar a las distintas partes. Ayer se han reunido en todo el país con distintos líderes sociales y para hoy tienen previstas nuevas reuniones tratando de encontrar una agenda común, una agenda mínima.
Efectivamente. Amigos de América Latina, ese es un pantallazo que podemos ofrecerles a esta hora de la mañana de lo que está ocurriendo en Bolivia. Va a haber sucesión presidencial en el transcurso de las próximas horas, según un anticipo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío. Sin embargo, la llave la tiene Ormando Bacadíes, que es presidente del Congreso boliviano. Paso Bolivia.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Grandes empresas petroleras multinacionales hacen grandes negocios en Guinea Ecuatorial gracias a la corrupción. El diario británico The Guardian denuncia que grandes compañías aprovechan de la corrupción y opacidad del régimen de este país dictatorial, que solo recibe entre un 15 y un 30% de los beneficios, cuando la horquilla normal es de entre el 45 y el 90%. Vamos a conocer los datos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Las grandes compañías petroleras británicas y estadounidenses están aprovechando del estado de corrupción y de la falta de transparencia del régimen de Guinea Ecuatorial para apropiarse en condiciones sumamente ventajosas de los derechos de explotación.
Los beneficios que quedan en este país africano están entre un 15 y un 30%, cuando lo normal en África es que el país productor obtenga entre el 45 y el 90% de los beneficios.
Todos estos datos aparecen publicados en un artículo en el diario británico The Guardian, en el que se afirma que Guinea Ecuatorial, con un triste récord de enfermedades, brutalidad y corrupción, se ha convertido en uno de los objetivos claves de la nueva batalla por África Occidental, gracias a su inmensa cantidad de petróleo del que disponen.
En la actualidad, Guinea Ecuatorial exporta 4.500 millones de dólares, unos 3.500 millones de euros al año en petróleo. Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional advirtió el pasado mes de mayo de que desafortunadamente esta riqueza no ha permitido mejoras mensurables en las condiciones de vida.
The Guardian señala directamente a empresas como BG PLC, antigua British Gas, que ha comprado cerca de 60 millones de toneladas de gas natural licuado, para muchos el combustible del futuro, lo que corresponde a toda la producción prevista para los próximos 17 años de la nueva planta de gas licuado de Guinea Ecuatorial, cerca de 15 mil millones de dólares a los precios actuales.
La compañía no tiene intención de revelar cuánto dinero pagará al gobierno del dictador Teodoro Obiang por la comercialización de este gas, a pesar de haber firmado la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, promovida por el gobierno de Tony Blair.
Pese a estos extraordinarios beneficios, el gobierno de Malabo solo ha retenido para sí un 25% de participación en la planta productora de gas natural licuado. El resto pertenece al gigante estadounidense Marathon, con sede en Houston, Texas.
Según The Guardian, la multinacional Marathon ofreció al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, una gratificación de 2 millones de dólares. Una vez conseguidas las concesiones, muchos de los derechos de explotación de petróleo de Marathon nunca llegaron a Guinea Ecuatorial, sino que quedaron en una cuenta en Washington.
En julio de 2004, un informe del Senado estadounidense señalaba el desvío de fondos del Estado guineano procedentes del petróleo a varias cuentas privadas del presidente Obiang en el Banco RICS de Washington. En la capital estadounidense, la firma de Obiang permitió misteriosas transacciones, dos de ellas a misteriosas entidades, Kalunga y Apexide, por un total de 34 millones de dólares, tal como señaló el informe.
A través del banco británico HSBC, que se negó a facilitar al Senado el nombre del propietario de Apexide, amparándose en el secreto bancario, parte de esta cantidad fue transferida posteriormente a dos cuentas de Luxemburgo y Chipre.
Marathon y otras compañías estadounidenses entregaron millones de dólares al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial para supuestos programas educativos, pero el citado informe del Senado indicó que la mayoría de los beneficiarios de esos fondos fueron hijos o familiares de ricos o poderosos responsables ecuatoguineanos.
Gracias a todas estas operaciones de corrupción, según The Guardian, el presidente Obiang, su mujer y su hijo, Teodoro Nguema Obiang, que además es ministro de Medio Ambiente, han adquirido aviones, mansiones y otros lujos financiados con millones de dólares en efectivo transferidos en maletas a Washington.
Con Voz. Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Camboya es uno de los lugares donde aún se ejerce el turismo sexual con menores. Estos días, un ciudadano de Estados Unidos ha sido condenado en su país a 15 años de cárcel por haber abusado de menores en Camboya. Con esta noticia queremos analizar la situación de los abusos sexuales de niños, cómo funcionan las redes de prostitución infantil y el turismo sexual. Hemos elaborado un completo reportaje.
El pasado 25 de mayo, un juez federal de Maryland, en Estados Unidos, ha condenado a Richard Arthur Smith, de 62 años, a 15 años en prisión, seguidos de libertad vigilada de por vida por haber abusado de menores de edad en Camboya.
Smith fue arrestado en Camboya en diciembre de 2003 tras abusar de varios niños camboyanos. Su detención tuvo lugar gracias al trabajo de investigación de Acción pour les Enfants, Global Humanitaria y el Departamento Antitráfico de la Policía Local.
Smith fue deportado a los Estados Unidos en febrero de 2004 bajo la Protect Act. Esta ley fue aprobada el 30 de abril de 2003 y permite juzgar a ciudadanos que hayan cometido abusos sexuales contra menores en suelo extranjero. Jaume Amor, coordinador de Global Humanitaria, nos explica mejor en qué consiste la Protect Act.
La Protect Act es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en abril del 2003, que lo que permite es la aplicación de la justicia extraterritorial, es decir, permite que ciudadanos de los Estados Unidos que han cometido delitos de índole sexual puedan ser juzgados bajo la legislación americana, independientemente del país en el que hayan cometido estos delitos. Es decir, es una ley que persigue que los actos de abusadores o de gente que se desplaza a los países para tener turismo sexual pues no queden impunes por efectuarse en países en los que las legislaciones son menos estrictas o el sistema judicial está menos consolidado.
Esta detención solo pone en evidencia una situación cotidiana tanto en Camboya como en otros países del mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, un 20% de los 700 millones de personas que anualmente realizan viajes internacionales tienen motivaciones sexuales para hacerlos. De estos, un 3%, unos 4 millones de personas, reconocen tendencias pedófilas.
Paradójicamente, los procesos judiciales abiertos en la Unión Europea contra ciudadanos que han practicado turismo sexual con menores se sitúan alrededor de la veintena, lo que demuestra lo lejos que se está de hacer justicia a todos estos niños y niñas violados y vejados. Lilian Marcos, de AFESIP, nos indica cuáles son los países que más turismo sexual acogen.
El país donde se dice que porcentualmente el tráfico, la explotación sexual mayor del mundo es la República Dominicana, porque la mayoría de nosotros identificamos enseguida el sudeste asiático, que desde luego es un punto caliente en lo que es el tráfico sexual. Mucha gente del norte de Europa, Suecia, Bélgica, Francia, Finlandia, viajan a Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, que ahora está aumentando un montón el tráfico allí, para consumir y comprar sexo con niños.
Camboya es uno de estos países a la cabeza del turismo sexual infantil. Este país, situado en el sureste asiático, es un país pobre donde más de un 77% de la población de 12 millones de personas vive con menos de 2 euros al día. La esperanza de vida es de apenas 57 años y el 40% de los adultos son analfabetos. Jaume Mor nos cuenta cuál es la situación actual en Camboya.
Es uno de los países más pobres de Asia y gran parte de los turistas que viajan a Camboya en estos momentos lo hacen con motivaciones sexuales. Así como hace unos años existían otros países como Tailandia, que eran destino de estos turistas, en este momento, desde hace pues un par de años, organismos como la Organización Mundial del Turismo han detectado que estos flujos se están trasladando hacia otros países como Camboya, ¿no? Son muchos en el sentido en que esto pues no debería suceder en ninguna parte, ¿no? Y lo que es cierto es que cada vez el hecho de que los ciudadanos de estos países vean que la justicia empieza a funcionar y que se los detiene por comportamientos que ellos piensan que van a quedar impunes, pues es positivo, ¿no?
La miseria a la que se enfrentan miles de familias, principalmente en las zonas rurales, acaban llevando al abandono o incluso a la venta de los hijos, que son reclutados por las redes de pederastia y vendidos a su vez a los prostíbulos o los salones de masajes de las grandes ciudades del país. Estimaciones de diversas organizaciones apuntan a la existencia de unos 20.000 niños de la calle en la capital camboyana, que resultan presa fácil de redes de prostitución y pederastas.
Otros son simplemente raptados en su pueblo o aldea de origen por estas mafias e incluso los hay que caen en la prostitución callejera para poder alimentarse ellos y a sus familias. Según un informe de Naciones Unidas realizado en el 2003, más de un tercio de las 55.000 prostitutas que trabajan en la capital camboyana tienen menos de 16 años.
La mayoría de estos niños tienen entre 5 y 12 años y por $2 o $3 mantienen un encuentro sexual con un pederasta en su hotel, apartamento privado o simplemente en las orillas del río Mekong, a plena luz del día y en pleno centro de Phnom Penh. Lilian Marcos expone en qué situación viven en los prostíbulos y calles de la ciudad.
Todos tienen enfermedades de transmisión sexual, un porcentaje muy alto de SIDA y además va creciendo. Todos tienen traumas psicológicos y además una gran dependencia con el proxeneta, porque con abusos pues es la única persona que te está tratando de alguna forma, de forma regular. Y luego aparte es muy común que se les haga adictos a las drogas. Por ejemplo, en el sudeste asiático se les da cocaína por el día para que estén lo más activos posibles y puedan recibir al mayor número de clientes. Y por la noche heroína, para que estén tranquilitos y duerman todos como angelitos. Aparte, el 40% no superan los 5 años dentro de las redes porque mueren por sobredosis, mueren por SIDA, mueren por la violencia cotidiana o mueren porque aparte las dan descargas eléctricas.
Protec nace como necesidad de denunciar las redes de prostitución infantil, la pederastia en Camboya y la falta de actuación de las autoridades de este país.
Hasta la fecha, Protect ha abierto 45 expedientes de investigación y ha participado en la denuncia de 12 ciudadanos extranjeros por presuntos abusos sexuales a menores. De todos ellos, solo 4 han sido condenados por delitos sexuales, a pesar de la contundencia de las pruebas y testimonios presentados.
Uno de los grandes problemas que se encuentran para denunciar y terminar con estos abusos es la gran carga económica que significan estos extranjeros en países como Camboya. Así nos lo contaba Lilian Marcos de AFESIP y Jaume Mor de Global Humanitaria.
creo que el Banco Mundial era quien hacía un cálculo de qué porcentaje constituye el turismo sexual para los países del sudeste asiático, y es entre un 2 y un 14% del Producto Interior Bruto. Con lo cual te puedes imaginar que a ninguno de estos países le interesa poner en práctica las medidas suficientes y necesarias para que acabe la explotación sexual infantil y la explotación sexual de mujeres.
Los delitos sexuales en Camboya están tipificados de formas un poco equívocas, ¿no? Se va de molestias a niños en los que entran pues diversas categorías. Y más, es decir, la ley existe, pero el problema muchas veces es que se cumpla, ¿no? Muchos de estos procesos quedan encallados en las instrucciones del sumario, pues porque el juez considera que las pruebas no son concluyentes, o directamente pues porque el turista está en una posición económica fuerte y puede asegurarse los oportunos sobornos para hacer desaparecer determinadas pruebas o recuperar documentos que tenía la policía. Y esto, pues bueno, es una realidad, ¿no? También es cierto que recientemente el Ministerio del Interior camboyano ha creado una unidad antitráfico a la policía que está directamente relacionada con estos temas, y que poco a poco el nivel de concienciación de los jueces y de las autoridades está aumentando y está facilitando condenas, ¿no? El año pasado hubo ya algunas condenas. Y en el caso de los países que tienen firmados estos convenios de justicia extraterritorial, muchas veces lo que hace la justicia camboyana es poner a disposición de estos países a las personas que detienen, ¿no?
El proyecto PROTECT se completa con los 3 hogares de acogida que Global Humanitaria tiene en Camboya. Más de 80 menores, niños de la calle víctimas de abusos sexuales, son acogidos en los hogares, donde reciben todo lo necesario para vivir y crecer en un ambiente que les permita recuperarse y desarrollarse adecuadamente. Jaume Amor nos habla de estos hogares.
El proyecto PROTECT se pone en marcha después de la puesta en marcha de hogares. La línea de los hogares de acogida es una línea que tenemos de trabajo en Asia, que recoge básicamente pues, niños que están desarraigados del entorno familiar, que no tienen a un adulto que vele por ellos en muchos casos y que se ganan la vida un poco como pueden y que son fácilmente víctimas de redes de prostitución, ¿no? Es a raíz de poner en marcha este programa de hogares, que empieza en abril de 2002 en Camboya, que se ve que gran parte de estos niños de la calle son un objeto y son a la vez mercado, por decirlo de alguna manera, de los turistas sexuales. Y se decide atacar un poco la raíz del problema, ¿no? Que es la causa por la que muchos de ellos están en la calle, ¿no? El hecho de que esto genera unos ingresos para ellos y para sus familias, ¿no?
Salir de la prostitución no es sencillo. La confianza de estos niños ha sido minada y la adicción a las drogas y el control de los prosenetas hace difícil su desvinculación con la marginación. Sin embargo, poco a poco, Global Humanitaria y otras organizaciones van alejando a estos niños de la calle.
Estos niños normalmente han pasado pues unos años en la calle y su noción de las normas sociales, su concepto de los adultos, su relación con otros niños, ha pasado por experiencias traumáticas y muchas veces entran en los hogares después de uno de estos abusos, ¿no? Entonces, de lo que se trata en estos casos es de aislar al niño del entorno de la calle, de aislarle de los intereses que le han llevado a prostituirse, y de crear un entorno distinto y que le genere confianza, ¿no? Muy pocos de los niños que entran en los hogares pues vuelven a caer en la prostitución, ¿no? Es decir, realmente son pocos porque a estos niños les ofrece la posibilidad de tener un techo estable, se vela por su educación, se les sirve comida cada día y su estancia en el hogar es voluntaria, ¿no? Ellos pueden estar ahí todo el tiempo que quieren y la mayoría de ellos pues permanecen durante muchos años hasta que pueden independizarse como adultos.
Lilian Marcos, de AFESIP, cree que se puede acabar con esta terrible situación, aunque para ello todos deberíamos tomar parte de la solución.
Dos cosas. Uno, la implementación de leyes extraterritoriales que existen, pero que no se llevan a cabo, porque no existe ninguna voluntad política ni salen los medios de comunicación. Y dos, hacer sensibilización, porque muchísima gente considera que compra sexo con un menor y le está ayudando porque le está dando dinero. No solo no les están ayudando, sino que están fomentando la explotación, la esclavitud y el tráfico. Con lo cual hay que hacer ver a estas personas y a la sociedad en general que el turismo sexual es un delito, es un crimen y está fomentando la esclavitud.
Con voz.
Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Ponemos el punto final al informativo con voz. Mañana nos volveremos a encontrar, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.